Hola a todos y bienvenidos al octavo podcast del curso Airear. Somos Noé Escalier y el Pela, y los vamos a acompañar durante todo el episodio. Pela, ¿estás por ahí, querido?
¿Qué haces, Noé, tanto tiempo? ¿Me tenías abandonado? ¿Dónde te habías ido?
Y estuvimos resolviendo cosas, ¿viste cómo es esto?
Digo, pasó la pandemia por encima, pero no la aflojamos.
No, obvio, estamos acá, vamos despacito, pero vamos. Estamos en un momento, para los que no conocen del curso, ya estamos en el segundo bloque, desarrollando un montón de temas nuevos y súper interesantes, así que los que nos escribieron los invitamos para la próxima, y los que nos escuchan por acá, que sigan por este medio que ahora arrancamos y no paramos de nuevo. ¿A quién tenemos de invitado, Pela, hoy?
Hoy tenemos invitado a un docente que colaboró con nosotros ya en el primer bloque y ahora va a colaborar también en el segundo. Un amigo de la casa, ya diríamos, de este curso que viene pasando tan rápido, que es el queridísimo Santi Isa desde Entre Ríos. Hola Santi, ¿cómo andas?
Hola chicos, ¿cómo andan?
Todo bien Santi, todo bien. Contanos un poco Santi, para los que no te conocen, de dónde, nombre y colegio sería, ¿no? ¿De dónde sos y dónde trabajás?
Bueno, yo soy de Paraná, nací acá, hice todo, vivo acá todavía, toda mi vida acá. Soy médico, hice clínica médica, la residencia en el Hospital San Martín, donde ahora estoy trabajando en la terapia intensiva como médico de guardia, y la residencia de terapia intensiva, y también estoy trabajando allá en el Hospital José María Cuyen de Santa Fe. Actualmente estoy en las dos terapias, en Paraná y en Santa Fe.
Muy bien, y con todo eso que haces, encima tuviste tiempo para ser padre.
Totalmente, sí, en plena pandemia vino el tercer hijo con cuatro laburos, y bueno, en la semana de 8 días y 25 horas uno va haciendo lo que puede.
¿El tercero dijiste, Santi?
El tercero, exactamente.
¿Qué aplica, Noé, ahí? ¿Qué aplica?
Va el tercero. Qué bárbaro, así no sí. Se puede, chicos.
Claro. Pero bueno, dicen, el difícil laburo de mantener un trabajo, ir haciendo lo que les gusta, que es la pasión por la ventilación mecánica, y a su vez estar presente en casa. Con todo eso venimos haciendo malabares.
Bien, Santi. Bueno, bienvenido, doctor. Yo le doy la formalidad a este podcast, porque si depende del Pela, mirá. Bueno, arrancamos la entrevista, ¿te parece? Para abrir un poco la charla, vamos a arrancar con una definición. Santi, ¿qué son las asincronías paciente-ventilador?
Bueno, más que asincronía, te voy a definir lo que es la sincronía, ¿sí? Que es un poco más sencillo, me lo voy a hacer fácil en la primera. La sincronía paciente-ventilador es cuando el ventilador provee asistencia, o sea, flujo y soporte, apenas comienza el esfuerzo ventilatorio del paciente, este flujo y esta presión, esta asistencia que le da el ventilador, satisface la demanda ventilatoria que tiene el paciente de forma espontánea, y finaliza cuando el paciente finaliza su tiempo inspiratorio, cuando finaliza el esfuerzo inspiratorio. Si alguno de estos requisitos no se cumplen, es donde aparece la disincronía o asincronía, por ahí se puede encontrar de forma indistinta. Hay en algunos autores sí hace la diferencia clara.
Clarísimo, Santi, clarísimo. Escúchame, y a mí me queda una cosa así como dando vuelta en la cabeza en relación a esto, ¿no? Digo, ¿qué rol jugaría o desde qué punto de vista vos podrías explicarme cuán importante sería entender las asincronías desde la fisiología respiratoria? Digo, ¿por qué no puedo dejar asincrónico a un paciente yo?
Y básicamente uno tiene que entender de que nosotros estamos trabajando con dos bombas, ¿sí? Por un lado la bomba muscular del paciente, manejada por su centro respiratorio, y una segunda bomba mecánica, que es el ventilador, que la maneja otro cerebro, que es el nuestro, el operador, que maneja el ventilador. Cuando el paciente está totalmente sedado, ahí la bomba del paciente no hay impulso respiratorio, está totalmente anulado, y todo lo que vamos a ver en los gráficos, lo que es la presión, el flujo, el volumen, lo va a manejar el ventilador. El problema es cuando el paciente empieza con algo de drive respiratorio, o sea, cuando el centro respiratorio está activado, tiene un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio, una determinada demanda. En ese contexto es donde puede chocar de diferente forma o magnitud el ventilador y la bomba muscular del paciente. El tema de por qué no podemos dejar asincrónico a un paciente tiene que ver con el resultante de esta asincronía. Esto puede generar, o sea, en los últimos años se ha dado mucha bolilla a lo que es la lesión muscular, lesión diafragmática, y por otro lado lo que es la lesión pulmonar, sacando de la ecuación algo que también es muy importante, que tiene que ver con el confort del paciente. Cuanto más asincrónico va a estar el paciente, mayor disconfort va a generar, y eso es una de las cosas que tenemos que evitar en todos los pacientes ventilados.
Claro, entiendo. Entonces, te la retruco. Si el paciente tiene que estar confortable y todo tiene que estar como buscando esta sincronía, ¿no?, entre lo que es el ventilador y los músculos respiratorios del paciente, el esfuerzo y demás, ¿por qué no ventilamos a todos los pacientes con bloqueantes neuromusculares y listo? Así no hacen ninguna actividad que pueda ser contraproducente en la sincronía.
Y sería muy fácil, ¿no? Sería lo más fácil. Por un lado, pasa que tenemos de un lado esta tarea de ir peleando y corrigiendo la asincronía, de ofrecer un confort al paciente, pero por otro lado tenemos todas las consecuencias que trae la ventilación mecánica, ¿no? Estamos pensando de una medida de soporte vital que no es inocua, tiene sus complicaciones. Sabemos que a mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor riesgo de neumonía asociada a esta, mayor debilidad muscular. Todo esto va a ser un círculo vicioso que va a prolongar los días de ventilación mecánica. Por algo, el uso de bloqueo neuromuscular tiene indicaciones precisas, y como algo de la práctica diaria, todos los días que tengamos un paciente ventilado enfrente, tenemos que preguntarnos por qué el paciente está todavía en RM, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está frenando para sacarlo del ventilador? Y en ese contexto es mucho más ético y saludable enfrentar las asincronías y disminuir los tiempos de ventilación mecánica. Entender la asincronía, al final y al cabo, nos va a ayudar a transitar este camino con mayor seguridad y confort para el paciente.
Claro, está clarísimo, Santi. Yo tengo alguna duda con respecto, viste, esto de la transición, ¿no?, a la ventilación espontánea. Uno parece que antiguamente, viste, que se ventilaba a todos los pacientes bloqueados, y hoy con esto del COVID nuevamente apareció la moda del bloqueante neuromuscular, digo, y de hecho lo nombro así como la moda, porque también he visto que ante dificultades en adaptar el respirador al paciente, hay una mano un poco más liviana, ¿no?, en usar bloqueo neuromuscular. Entonces, salir de una estrategia protectora conlleva riesgo inherente a la sincronía. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo transicionamos al paciente de la ventilación controlada a la ventilación espontánea, teniendo a la vez, de alguna manera, bajo control esa sincronía?
Y yo creo que es un tema me la mando hasta la pregunta al hueso. Es uno de los temas más difíciles de abordar, porque por un lado tenemos que hacer el cambio de mando, ¿sí? El mando que antes tenía el ventilador, el 100%, ahora hay que hacer una transición para que el mando y la bomba muscular, el paciente, generen todo el trabajo respiratorio. El tema es que tenemos, uno siempre dice, bueno, cuando vamos bajando la sedación, suspendemos el bloqueante, vamos a ir corrigiendo, modificando el seteo ventilatorio para que vaya cumpliendo la necesidad del paciente, ¿sí?, y que esté más confortable. Pero también tenemos que saber que confort no es lo mismo que seguridad. Hay pacientes que el despertar no es bueno, o que la mecánica todavía no está en condiciones de asumir un soporte parcial o una ventilación espontánea. Entonces acá juegan dos cosas. Por un lado, corregir las asincronías que puedan ir surgiendo. Tenemos que saber que es para abolir el 100% de las asincronías. Pero a su vez, ir monitorizando la mecánica del paciente, porque la ventilación espontánea también puede ser contraproducente si todavía hay ciertas cosas que definir. Por ejemplo, un paciente con distrés respiratorio, con la mecánica está alterada, o lo hemos visto mucho en el COVID, cuando quedan con presión en la vía aérea un poco más alto de lo que uno esperaría en distrés de otra causa, donde el volumen minuto y el drive ventilatorio está muy aumentado, uno lo pone en presión soporte y más allá de la taquipnea están moviendo volúmenes corrientes muy altos, donde eso mismo podría ser peligroso para el paciente. Entonces tenemos que jugar en este sentido de ir modificando el ventilador, tener la menor cantidad de sincronías posible. Algunas pueden ser más permitidas que otras, pero siempre y cuando ese paso a soporte parcial no produzca mayores lesiones en el paciente. ¿Sí? Viste que han salido muchos papers también de esto del monitoreo en ventilación espontánea, que también es algo que, si bien se le había dado mucho interés, creo que ha resurgido en los últimos 3 o 4 años.
Sí, sin embargo, viste que por ahí el monitoreo en ventilación espontánea, no sé, en tu caso, en el mío, en mi experiencia, es algo que requiere bastante entrenamiento o por lo menos una interpretación de la fisiología respiratoria bastante acabada, ¿no es cierto? En relación a esto, yo me preguntaba, ¿no? Reciente escuchaba decir que decías que el 100% de las sincronías son como pretender tener neumonía cero, ¿no? Es un objetivo demasiado, demasiado alto.
Totalmente.
Vos tendrías que tolerar alguna sincronía. ¿Cuáles te parecen las menos peligrosas para el paciente?
Yo creo, más que nada, las sincronías de fase, algunas sincronías de fase, como ha sido un ciclado demorado, ciclado precoz, por ahí podrían ser menos peligrosas siempre y cuando no lleven a otra sincronía. Hay una frase que leía el año pasado que decía que la sincronía produce más asincronía. Que eso también, lo que vos decís del estudio acabado de la fisiología, fíjate, un ciclado demorado se relaciona o puede tener relación con un esfuerzo ineficaz. Un ciclado prematuro puede ser solamente eso, o puede ser que al tener el tiempo inspiratorio del paciente más largo del ventilador, termine produciendo un doble disparo o una sincronía de flujo. Entonces, yo creo que el esfuerzo ineficaz, por un lado, que esto puede producir mayor debilidad muscular, si bien está asociado a la debilidad muscular, tenemos que buscar la sobreasistencia. Eso, yo cuando empecé en terapia veía muchos pacientes que estaban con 12 o 14 de frecuencia respiratoria saliendo de un distrés, moviendo 550, 600 de volumen, y uno se quedaba tranquilo. Y es una sincronía muy peligrosa, porque ese paciente va a estar mucho más tiempo en ventilación mecánica de lo que podría estar. Ahora, un paciente con 30 de respiratoria y con 400 de VT o de volumen corriente, uno se asusta. Y tal vez ese es el patrón que tiene ese paciente en ese momento dado de la enfermedad. Entonces, tener en cuenta todo esto tiene que ver más allá de solamente la sincronía. Yo creo también que la sincronía de flujo, hablando de esto de la sincronía de con drive elevado, cuando el paciente está más despierto y tiene mayor demanda ventilatoria, y la del doble disparo serían las dos de las más peligrosas, 3 si le sumamos el esfuerzo ineficaz. Viste que no, nunca hay una sincronía sola, siempre es una mezcla. Y tiene esta relación entre ellas que una lleva a la otra.
Sí, Santi, totalmente. Totalmente es imposible decir es solo esta o es solo presto. Y te pregunto, ya que estamos en esto, donde expresamos que la monitorización es una llave que abre muchísimas puertas, y sumando la experiencia y entender de fisiología para poder relacionar esto que mencionaste, donde el confort no es seguridad, parece que es crucial intentar evitar la mayor cantidad de asincronías posibles, ¿no? ¿Cuál considerás que es la mejor manera de monitorizarlas para estar ahí y, bueno, y eventualmente corregirlas, ¿no?
Esta pregunta es fundamental, porque cuando uno ve los grandes trabajos de asincronías, la mayoría han usado software que detecta de forma automática el tipo de asincronía, que es algo humanamente imposible si no tenemos el software ese, como yo creo que no tenemos la enorme mayoría de los centros del país. En este sentido, la formación, esto que están haciendo ustedes, es fundamental, pero la formación de todo el personal. Yo la otra vez hablaba también con unos chicos y les decía, si uno quiere entender asincronías y uno busca las clasificaciones que existen en la bibliografía, la clasificación clásica divide las asincronías según la variable de fase de los modos ventilatorios. Asincronía de disparo, de presurización, de ciclado. Entonces, uno no puede entender o solucionar una sincronía si no entiende el modo que está usando. Entonces, primero entender el modo, entender las variables de fase para arrancar, y después ir viendo cada sincronía, cómo se va dando en cada variable de fase. Ahí ver el modo que uno usa. Uno generalmente en la práctica diaria no usa más de 2 o 3 modos. Volumen control, presión soporte. Para iniciar, y en la mayoría de los centros, todos los médicos y kinesiólogos que están de guardia lo saben manejar. También está la otra clasificación, la clasificación según el driver respiratorio, que es salió hace 3 años, si no me equivoco, 3-4 años. Si el paciente está más dormido o está más despierto. Y con eso hacer formación, ¿sí? Pero formación, yo hablo del médico, de los kinesiólogos y también de enfermería. Digamos que enfermería es el personal de salud que más tiempo está en la sala y más tiempo está al lado del paciente. Es una cosa que si el médico o el kinesiólogo da una vuelta y ve el ventilador, ve un paciente particular, o que el enfermero en cada vuelta que da, en cada medicación que hace, cada control de vitales que toma, mira el ventilador. Yo creo que eso, para empezar, es algo que es gratis, lo único que cuesta es formación y es el mejor, la primera línea para monitorizar. Después, si uno quisiera irse a lo finito, ver más la fisiología, ver más de cerca, tiene catéter esofágico, actividad del diafragma, otra tecnología que no está disponible en la práctica diaria de la mayoría de los hospitales. Pero me parece que el monitoreo fundamental es modos ventilatorios y ver las curvas de ventilador. Eso creo que para empezar es fundamental y es algo que no lleva tanto tiempo.
Clarísimo, bastante clarísimo. Sabes que yo tengo presente que vos, no sé si lo seguís siendo, pero eras instructor de residentes ahí en Santa Fe. Y en relación a esto, me pregunto, ¿no? A esto que último que decís, de porque suena bien bonito, ¿no? De poder dar educación y esto verlo reflejado en la práctica. Ahora, ¿tuviste alguna experiencia con poner eso en práctica? Digo, con enseñar y ver cómo se implementa esto a nivel multidisciplinario, ¿o es solamente un deseo que te surge a vos ahora acá en el transcurso de la charla?
Yo creo que es más deseo, pero yo trabajo en 2 hospitales y en uno de ellos enfermería está muy activa, y uno lo ve en la discusión diaria cuando dicen, che, este paciente, fíjate, el ventilador está haciendo tal asincronía. Lo mismo cuando ven el monitoreo cardiográfico, ampliar la cantidad de gente que pueda entender lo que está pasando, lo que está bien, lo que está mal. También así manejar un nivel de alerta más alto, más bajo. Tampoco uno puede salir corriendo por cualquier asincronía que ve, y dar una prioridad, ¿no? Convengamos que uno cuando estudia sincronía ve una foto, y el paciente puede llegar a tener miles de fotos al día, porque cada ciclo ventilatorio puede tener una sincronía diferente, o aparecen algunas más de noche, otras más de día, cuando bajamos la sedación, cuando subimos la sedación. Podemos ver asincronía en todos los niveles de sedación. Recuerda que el autodisparo y el trigger reverso son asincronías que el paciente puede estar totalmente sedado y pueden aparecer igual. Pero no, experiencia particularmente en esto no tengo. Yo creo que sería muy lindo y muy útil poder hacer alguna experiencia de este tipo, tanto en la detección como en la resolución, ampliando la cantidad de ojos que ven el ventilador.
Santi, me acuerdo que cuando estuviste con De Jaro, ¿era? Sí, De Jaro era, ¿no?
Sí,
la chica, una
médica Candelaria. Española.
Candelaria, claro, no me acordaba, me salía Carolina, yo no quería decir el nombre, Candelaria. Me acuerdo que se decía, ¿no? Que uno reconoce más asincronías cuanto más entrenamiento tiene. Y va un poco de esto de la mano que comentas vos, ¿no? Educar permite al menos detectarlas, digo, lo cual no es una cosa menor, porque digo, si bien uno iría utópicamente atrás de la sincronía cero, sabiendo que esto es imposible, por lo menos detectemos la mayor cantidad posible y corrijamos la mayor cantidad posible. Y esto, cuanto más personas entrenadas vayan a reconocerlo, mejor para esto, ¿no? Me parece que el camino va un poco por ahí, ¿no? Porque primero reconozcamos la y después veamos cómo la solucionamos, ¿no?
Claro, fíjate en el webinar ese que hablaba esa y Mariano, otro grosso del tema. Y fíjate lo que decía ella también, de que ellos como que informaban a quien estaba de guardia sobre la sincronía o tales detalles, pero la decisión la tomaba el que estaba de guardia. Y había un alto porcentaje de, no sé si era médico de guardia, kinesiólogo, quién era el que tomaba la decisión final, que no sé si era 20, 25%, no cambiaba nada. Entonces esto también tiene que ser casi una política del servicio, tiene un estándar de calidad. Tal vez uno vuela demasiado con estas expresiones de deseo, pero creo que no solamente la detección, sino, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Tengamos un algoritmo, un protocolo? ¿Solamente lo registramos? ¿Modificamos esta no? ¿Veamos qué pasa? tanto con el ventilador como con la sedación. Esto viene atado a los niveles de sedación y a las ventanas de sedación que uno hace diariamente, ¿no? Entonces es eso. Bueno, está la sincronía. ¿Qué hace? ¿Le damos bolilla o no le damos bolilla? ¿Quién tiene la decisión?
Sí, Santi, claro. De paso, me agarro de lo último que dijiste y es como decir, un 25% de personas X del equipo no tomaron ninguna conducta ante una misma decisión, cuando, por el contrario, otro 75% sí lo hizo.
Claro.
Y tomando, o sea, no es algo imposible, no es en un mismo lugar, las conductas tienen resultados diferentes. Una conducta distinta tiene un resultado diferente. Que es medianamente nuestro objetivo con esto es poder ampliar y poder llegar a más personas aprovechando la tecnología, ¿no? Para no entrenar a la gente en, no sé, manejo del balón esofágico, pero sí por ahí concientizar y decir, podemos trabajar de esta manera o de otra manera, como abriendo un abanico de posibilidades desde el hecho de la decisión. Simplemente es recurso humano que cambia el pronóstico de un montón de cosas. Y total. También otra cosa que me quedé pensando, perdón, es nosotros, si bien es tiempo observando la pantalla del ventilador, el paciente, donde tenemos que ver un montón de cosas al mismo tiempo, desde primero todo lo que seteamos, que tenemos muchas formas de setearlo en distintos modos, sobre un paciente que tiene distintas situaciones, como estar totalmente sedado, estar bloqueado, o estar despierto, estar en periodo de transición de la ventilación mecánica, en distintos momentos del día inclusive, con distintos equipos. Entonces, creo que es clave lo que dijiste, la monitorización y estar frente a la pantalla del ventilador nos puede hacer entender muchísimo más, y que se nos complicó ahora mucho más, o lo que decía el Pela, que la mano está un poco más suelta por ahí a lo que es sedar un poco más o bloquear un poco más en instancias de COVID, como para llevarlo a números y hacerlo un poco más explícito. Antes, no sé, en una terapia estándar donde se trabajaba protocolizadamente, tenían pacientes con una mediana de 5 días de ventilación mecánica. Los números hoy son 20 días. Entonces, de tener 5 días ese paciente bajo ventilación mecánica, ahora son 20. Y tener 48 horas de bloqueantes neuromusculares, con evaluación o no por la patología que está atravesando en este momento todo el mundo, pasó a ser de 2 días a 18. Entonces es como una locura. Si antes se trabajaba de una forma, se te atraviesa todo esto y no tenías las cosas medianamente ordenadas, es un desastre. Y creo que la importancia ahora es, bueno, acomodémonos, qué es esto, qué es lo otro, qué es lo otro, porque si no se mezcla todo.
Totalmente. Por eso decía que esto, como tomarlo como una política del servicio, porque terapia intensiva tiene algo particular. Yo voy a hablar más que nada de la parte médica, que es mi punto de vista. Tenemos, por un lado, islas, que son la gente que está de guardia los lunes, los martes, los miércoles. Y después tenemos la persona que ve todo de forma diaria, los coordinadores, los residentes. Y son ellos lo que pueden hacer un seguimiento diario y van a ir evaluando el paciente día a día. Porque si el lunes baja la sedación, lo intenta despertar, el martes lo vuelve a dormir, el miércoles lo va a despertar. Entonces, todo eso va a demorar mucho tiempo lo que es la salida del ventilador. Entonces, en la formación integral de todo el personal, y sobre todo tener una misma línea y una continuación del trabajo diario, creo que es el objetivo.
Bueno, Santi, un lujo. La verdad que un placer enorme tenerte acá con nosotros. Esto de la virtualidad hace que nosotros podamos acercar a gente referente de todo el país, a los alumnos de la AIREAR. Un poco esto es presentarle diferentes personalidades, también de diferentes situaciones, y darle herramientas tanto académicas como de prácticas personales para que los alumnos, bueno, nada, puedan desarrollarse y de a poco ir cumpliendo con objetivos como este, ¿no? De, aunque sea mínimos, como detectar cosas que pasan desapercibidas ahora, en el desconocimiento, ¿no es cierto? Así que bueno, Santi, la verdad que es un lujo tenerte. ¿Algo que quieras decirnos?
No, che, la verdad que les agradezco muchísimo por la invitación y los felicito, realmente por hacer un curso lindo, completo y federal, que siempre es tan necesario en estos temas de ventilación mecánica, que son el cuco por ahí de mucha gente que empieza en la especialidad. Así que les agradezco de verdad y los felicito nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Santi. Gracias, Pela, como siempre, por acompañarnos. Y llegamos al final de este hermoso episodio del Airear con nuestro invitado desde Santa Fe, que está de guardia. Así que nada, de nuevo, muchas gracias, Santi, por tu tiempo, por tus clases y por todo tu conocimiento. Gracias a todos por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Esto fue Airear del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.